Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La verdad es que a veces leer la prensa es súper divertido, sobre todo si el que habla es un prócer culto, porque por tal tengo al ministro Manuel Castells de Universidades. ¿Qué cosas dicen a veces los políticos? Condenar a los alumnos con un suspenso es elitista, machaca a los de abajo y favorece a los de arriba. Yo de verdad que es que no entiendo absolutamente nada. O sea, es la ideología aplicada a la realidad de tal manera que si era difícil suspender cuando yo era pequeña o repetir curso, ahora mucho más, porque antiguamente te decían, bueno, no te preocupes, pasa el tiempo, tú vas madurando y te incorporas, etcétera. Y en vez de abundar en esto y hacer que la gente asuma que, bueno, que en la vida es un desafío, que uno trabaja o no trabaja, sale adelante o no, pero que eso no es el final de las cosas, que tienes otros caminos y que hay segundas oportunidades y que tienes otros recursos personales, se abunda en el hecho de que los hay superiores, los que aprueban, y los hay inferiores, los que suspenden, lo cual es una absoluta mentira. Y dice el ministro Manuel Castells, hablando de la ley CELA de educación y los decretos que la acompañan, esos que autorizan que la gente pase de etapa, de primaria a secundaria con suspensos, del bachillerato al examen de universidad con suspensos. Condenar a los alumnos por un suspenso es elitista, machaca a los de abajo y favorece a los de arriba. De verdad que te digo, tela marinera. A ver qué opina nuestro amigo Manuel Calderón, gran periodista, compañero de una vida en el periódico de La Razón, en el diario ABC, de estas cosas de los políticos. Manolo, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Tú también crees que suspender es de inferiores y aprobar de superiores? Yo es que no entiendo nada.
No. Suspender a veces es porque hay varios motivos. Puede ser porque no has estudiado lo suficiente o porque no te ha puesto nervioso, ¿no? Esto que luego decías en casa, es que me lo sabía todo. O incluso que no has mirado bien la chuleta, que en el fondo era una forma también de
salir adelante con ingenio.
De estudio, ¿no? Porque suponía hacer unos resúmenes en miniatura. Y bueno, efectivamente es lo que tú comentas. Es decir, en todo caso es minusvalorar a aquellas personas humildes que se han esforzado y han estudiado, ¿no?
Claro, claro. Jolín, mi padre, por ejemplo, toda la carrera la hizo con becas, sí, y era hijo de obreros manuales y salió adelante con becas siempre y está súper orgulloso. Es que no acabo de entender yo esto. En fin, nos trae Manolo Calderón un texto apasionante, una novela que ya incluso en su título pues resulta hiper atractiva, El músico del Gulag. Es curioso cómo los grandes totalitarismos de principios del siglo XX han dado para tanto, Manolo, y siguen dando.
Sí, bueno, hay una parte, es decir, por un lado hay una, es conocido una fascinación por el mal, es decir, por todo aquello terrible que el hombre ha sabido hacer a lo largo de esta civilización. Y en especial en el siglo XX, que es un siglo caracterizado justamente por convertir el mal en un hecho político, dos cuestiones evidentes, lo que fue el nacionalsocialismo y lo que fue el comunismo soviético.
Esto es una definición muy clara, también lo decía Hannah Arendt, ¿no? La conversión en un sistema político del mal. Realmente nos pone ante el nudo de la novela tuya, porque algún crítico ha escrito, por ejemplo, historia de una verdad o de una mentira. Explícanos esto que has querido plantear.
El libro efectivamente trata sobre una historia sucedida en el Gulag, pero Yo te diría que el motor que me induce a escribir es cómo es la historia de una verdad, es decir, cómo un hecho va evolucionando desde que sucede hasta que se cuenta, incluso cómo una mentira puede convertirse finalmente en una verdad. Y en eso lo que planteo es que ahora coincide con este tiempo, es que lo que importa es la verdad moral, es decir, no la verdad de los hechos. Es decir, si este boli lo dejo caer, o sea, lo separo de mis dedos, caerá y habrá caído, y eso es irrebatible, ¿no? Bueno, se aplica una ley física, además. Tú lo estás viendo, lo ven otras personas, es irrebatible. El problema es cuando es la verdad moral, es que cuando a través de una cierta legitimación política o histórica tú crees que tienes verdad, aunque no coincida con los hechos. Esto lo estamos viendo de manera muy reciente. Se ha visto siempre en toda la historia de los nacionalismos. Es decir, tú no tienes la verdad de los hechos, pero hay una legitimación que a ti...
Y la construyes.
Y la construyes. Y entonces yo creo que vivimos en un momento de una exaltación de esa verdad moral, que se produce luego, como tú sabes, en muchos ámbitos y muchos conflictos que se están produciendo ahora mismo en la sociedad. No basta con que yo tenga razón, sino por lo que yo soy.
El texto de la novela, El músico del Gulag, de Manuel Calderón, recorre evidentemente algunos de los capítulos más apasionantes de nuestra historia europea, pero además es fascinante desde el punto de vista literario, porque es la historia, con esto creo que no hago spoiler, de Grigori Makarov, que había tocado el acordeón siendo niño ante Stalin, que por distintas cuestiones amorosas es recluido en un campo de concentración en Siberia, y de un periodista que escucha su historia y quiere contarla y que acaba descubriendo que no es verdad, o por lo menos que no es verdad del todo. Lo cierto es que el recorrido es apasionante, y la pregunta de fondo la que has puesto, Manolo.
Bueno, sí, la historia no es un spoiler, es decir, porque yo creo que ya en las primeras páginas se puede, incluso en la solapa ya se explica. Es decir, como toda novela, es una aventura en la que hay que introducirse, ¿no? Y en este caso es efectivamente la historia de un músico callejero en el metro de Madrid que toca el acordeón, y que un periodista, muy al final de su carrera, una trayectoria, digamos, normal, acaba descubriendo que es una persona que ha vivido una historia terrible en un campo de concentración. Esa historia se descubre que no es verdad, pero tampoco es falsa del todo. Hay hechos que son verdaderos y otros que son falsos. En definitiva, es como nosotros construimos la realidad. Nuestra vida está llena de verdades, pero también está llena de mentiras, incluso de pequeñas mentiras, y con eso se construye la historia. Lo que sucede es que en este momento es que esa falsedad está penalizada precisamente por esa verdad moral, y este periodista es despedido, y a partir de ahí investiga de manera obsesiva la historia de este hombre, y acaba reconstruyendo esa verdad, esa falsedad, muchas mentiras y muchas verdades, que es la que constituyen nuestra propia historia política, social, y nuestras propias vidas.
Es un suceso este, el periodista que narra algo que no es cierto, pero que es totalmente verosímil, que tiene varios episodios que se me vienen a la cabeza. Uno, el de Catherine Biner, editora jefe del Guardian, que vivió esta circunstancia. Y luego otro, no sé si lo recuerdas, ya no acuerdo el nombre de una periodista, que reconstruyó una historia social, creo recordar que de los bajos fondos norteamericanos, y que después se demostró que se la había inventado, pero respondía en buena medida a lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el límite en ese sentido en el periodismo?
Bueno, el segundo caso que yo no que citas, no me suena, pero no recuerdo efectivamente el nombre de la periodista, es cuando haces ficción, que es un género literario ahora mismo muy, muy en boga, ¿no? Es decir, reconstruir vidas y digamos, darles un carácter de verosimilitud, ¿no? Yo creo que en el periodismo, es decir, se tiene que basar en los hechos. Lo que ocurre es que tú sabes que los periodistas, para darle verosimilitud o entrecomillamos algo, que eso quiere decir que nos lo han contado y que por lo tanto es cierto, o damos algún detalle físico o ambiental para hacerlo real. Es decir, por ejemplo, aquella mañana llovía y con eso pensamos que ese hecho, el hecho de llover, le da verosimilitud al hecho. El día que detuvieron al presidente del Consejo de Administración de no sé qué empresa, llovía a mares, y entonces pensamos que... Y entonces es en ese sentido que hay que ser cuidadoso, es decir, en la ambientación, y hay que ir a los hechos. Luego hay un periodismo literario que su terreno de juego y sus cartas, pero siempre sus cartas hay que mostrarlas, ¿no? No se puede jugar con lo que es cierto y lo que nos parece que es verosímil, pero que es falso.
Hay una parte de la novela que siempre es verdad desde el punto de vista del autor. Tú hablas de un periodista al final de su carrera. Nosotros ya tenemos cierta edad y muchos escamas, como los Galápagos, ¿no? Más conchas que un Galápago. ¿En qué medida responde en algún sentido a tu propia historia? ¿Algún conocimiento que hayas tenido de estos extraños personajes que uno se encuentra que te narran una historia inverosímil y alucinante? ¿O a tu propio recorrido vital?
Yo creo, humildemente pienso que toda novela se construye siempre básicamente desde la experiencia personal del escritor. Eso es
y si no malo.
Exactamente.
Si no, porque huele.
Claro, si no es inevitable, es decir, tiene que ser así porque es la mano que escribe, ¿no? Está unida a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu corazón. Eso es así. No hay una conexión. Hay un conocimiento y hay unos, es decir, yo fui muy... empecé a escribirla muy al principio de que empezara a utilizarse término como posverdad. Entonces, me recuerdo la aparición de Boris Johnson como alcalde de Londres. La palabra fake todavía no se utilizaba. Y fue ahí donde yo, en ese momento, empecé a escribir. Y a medida que evolucionaba, digamos, ese hecho, es decir, el uso permisivo de la mentira, que es lo que está sucediendo ahora mismo, que es decir, es mentira pero coincide con lo que yo siento, es decir, que es la gran estrategia de la posverdad bajo mi punto de vista, no es la mentira, no es mentir en el sentido, este boli cae, no, pues no ha
claro,
caído.
No, es más...
Es mucho más sutil.
Sí, es mucho es más espeso.
Es mucho más espeso, efectivamente. Es que coincida lo que tú sientes con lo que tú sientes. Si yo lo siento,
pues es verdad.
Eso es verdad. Si no, ya llegará el momento. Y luego sí que hubo en este libro hubo una pulsión anímica muy, en ese sentido, muy unida al texto. Fue muy unida. Y yo diría que es más, que coincide más con el narrador, es en el sentido de un hombre que va perdiendo, es decir, su lugar en el tiempo. En ese sentido, que va perdiendo su lugar en este tiempo, en esta nueva normalidad, ¿no?
La verdad es que el libro está maravillosamente escrito. Manolo Calderón no solamente tiene una larguísima trayectoria periodística con enormes páginas en los periódicos y con una labor de fondo también de editor notabilísima, sino que además conoce muy bien la historia, con lo cual va a ser una forma de aprender muy interesante y, como veis, de profundizar también en asuntos como la posverdad que definen nuestra época. Una última frase, el músico del Gulag, si tienes que decirle a nuestro oyente que lo lea, ¿qué le prometes?
Bueno, yo le prometo sobre todo que va a encontrar un texto, me lo digo sin petulancia evidentemente y humildemente, escrito página a página, en la que yo lo que he querido es que cada página sea necesaria, sea inevitable.
Qué importante esto, ¿eh? Porque ahora se escriben muchas cosas del tirón y realmente este es un trabajo minucioso de años. El músico del Gulag, Manolo Calderón, qué gusto verte.
Muchas gracias, Cristina, igualmente.
La luna de María. María es nuestra experta en inteligencia artificial, en cuestiones digitales, es el cerebrito y CEO de Pentacuar Consulting. Y normalmente viene a aclararnos las cosas técnicas, hoy también va a hablar del desplome del mercado del Bitcoin. Pero por una vez hemos entendido algo de lo que en ese negociado ha ocurrido cuando nos hemos enterado del suicidio en una prisión catalana de John McAfee, porque McAfee, lo conocemos todos porque desarrolló un antivirus que casi todos hemos usado, y ahora se junta el suceso con la tecnología. Estela Luna, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos?
Bueno, McAfee, fundamental en el mundo de la técnica y desde luego un personaje atrabiliario.
Sí, un personaje con una vida completamente grandiosa, igual que su leyenda informática. O sea, tiene una vida, bueno, no sé si la palabra es grandiosa, pero con una vida, con una leyenda que sobrepasa lo que ha aportado a nivel técnico, que ha sido mucho, la verdad. Es por lo que es famoso.
Te iba a preguntar primero si es tan importante John McAfee como popular.
Bueno, la cuestión está que cuando nadie estábamos pensando en antivirus y en problemas de ataques cibernéticos y de ciberseguridad, pues este señor fue el primero en inventar un antivirus, después de haber trabajado en la NASA, después de haber trabajado en grandes compañías completamente famosas y mastodónticas de los Estados Unidos. Entonces él estaba haciendo un proyecto de análisis por voz en los años 80 y entonces se dio cuenta de que había ciertos momentos en los que los programas dejaban de funcionar por intervenciones externas y por pequeñas incidencias en las que nadie había reparado antes. Entonces él abandonó la empresa en la que estaba, fundó McAfee Antivirus, creó el antivirus y ha sido un estándar de mercado. O sea, es que antes decir antivirus era decir McAfee. Igual que todo el mundo dice tengo una Nespresso y ya entiendes que es una cafetera de cápsula.
O una mini pimer, sí.
Eso es. Entonces este es el señor que creó el estándar de tener los antivirus que tú lo pones en tu ordenador o lo pones en tu teléfono.
Oye,
o lo
¿y es verdad que antes de desarrollar el antivirus él mismo era un hacker?
Bueno, no es que fuera un hacker. Él fue muy autodidacta, este señor, y era además muy inteligente. Era doctor en matemáticas y luego pues fue uno de los mejores programadores que tuvo la NASA. Luego desarrolló un sistema de reconocimiento de voz hace 30 o 40 años. O sea, porque ahora sí, la inteligencia artificial hace reconocimiento de voz, pero ahora no tiene tanto mérito. Tiene mérito cuando se hacía hace muchos años. Y luego él se dio cuenta de esto y creó su compañía y creó su antivirus, y el antivirus ha sido un estándar de mercado. Luego la compañía la vendió, la vendió por 100 millones de dólares, que ahora mismo parece poco, porque años después lo compró un fondo de inversión por miles de millones de dólares, y entonces él se retiró a sus negocios. Y entonces a partir de ese momento pues su vida ha sido muy controvertida. Porque
hombre, hay que decir, porque yo lo he seguido, que es bueno, un típico bipolar, muy marcado por el suicidio de su padre, que además les maltrató a él y a su madre muchísimo, y que bueno, ha bebido compulsivamente a lo largo de su vida, consumido con drogas muchísimo, tenía una adicción al sexo, y realmente la vida suya es una vida de altos y de bajos, ¿no? Que se repite una y otra vez. Cuando ya sale del negocio, se va a Belice. Allí vive con distintas menores, 17 años tenía su novia, se le relaciona con un oscuro suceso de un vecino que mató un perro suyo y entonces apareció muerto después el vecino y le buscaban por asesinato también, y aquí se le perseguía por deudas con Hacienda, ¿no? Por eso acabó en la cárcel española desde la que se le iba a extraditar a los Estados Unidos. Pero es una de esas biografías excesivas en todos los sentidos, vicio, pero también una extraordinaria inteligencia y sensibilidad.
Sí, luego al final, claro, al final es que, bueno, voy a decir una cosa que es un poco una exageración, pero en Estados Unidos es peor no pagar impuestos que cometer cualquier otro crimen. Entonces, él dejó de presentar sus declaraciones de la renta y el IRS, el equivalente a la agencia tributaria de Estados Unidos, el Internal Revenue System, estaba detrás de él desde hacía años. Esa es la razón por la que perseguían, por evasión de impuestos. Él invirtió en criptomonedas, invirtió en un montón de diferentes negocios novedosos, pero no pagaba los impuestos y era por lo que estaba perseguido. Y fue la razón por la que se emitió una orden a Interpol que fue la que le paró en la frontera en Barcelona cuando se quería ir a Estambul.
Y la que le ha costado la vida, porque es evidente que iba a ser extraditado y metido en la cárcel en los Estados Unidos, y sencillamente emocionalmente, con 75 años, pues no ha podido afrontarlo. Bueno, hablábamos sobre criptomonedas en las que McAfee también invirtió, y esta semana se ha producido un descenso brutal del Bitcoin. ¿Que por qué ha sorprendido tanto, Estela?
Bueno, llevamos varias semanas de bajadas del Bitcoin. En realidad, claro, hay que entender que las criptomonedas son muy sensibles a los estados de información, porque al final es un activo que depende mucho de la credibilidad de la comunidad, depende también de la tecnología, de que sea sólida, pero también depende un poco del sentimiento que tienen los cibernautas acerca del valor del activo. Entonces, hace varias semanas, Elon Musk, el famoso Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, fundador de PayPal, bueno, en fin, hemos hablado de él en varias ocasiones.
Sí, Elon Musk para todos los demás.
Pues dijo que el Bitcoin no era sostenible energéticamente, porque como hemos explicado en la antena varias veces, para generar Bitcoins hay que minar, y el minado requiere que muchos ordenadores estén trabajando a la vez, se consume muchísima energía eléctrica y se emite CO2 a la atmósfera. Entonces dijo, bueno, es que esto no es sostenible, al final tenemos una criptomoneda que emite CO2 a la atmósfera. Entonces dijo, voy a dejar de aceptar bitcoins como pago para los coches eléctricos Tesla, de cuya compañía es el dueño. Y entonces ahí el bitcoin bajó. Luego China ha declarado, el estado chino, ha declarado la guerra a las criptomonedas. Ha prohibido su uso, está desmantelando todos los centros informáticos desde los cuales se realiza el minado y está persiguiendo el uso de criptoactivos. Porque a la vez China está emitiendo el yuan digital, que es una cosa de la que igual podemos hablar otro día. Entonces está emitiendo su moneda digital, que quiere que le haga la competencia a Bitcoin, a Ethereum, a Cardano, a todas las criptomonedas que hay. Entonces, claro, el hecho de que China, que es el país más grande del mundo, con más habitantes, prohíba la criptomoneda, pues eso también ha supuesto un bajón. Luego, unas pocas semanas después, Elon Musk, como tú lo llamas, pues dijo que de más adelante, cuando se demuestre que es sostenible energéticamente, que él volvería a aceptar Bitcoins como pago de Tesla. Entonces ahí tuvo un pequeño rebote, pero en realidad nunca ha terminado de recuperarse. O sea, digamos que ha habido diversas informaciones por diversas fuentes que están atacando todo este sistema financiero paralelo que se está formando con las criptomonedas, y eso ha sido lo que ha hecho que muchos inversores hayan vendido.
¿Pero es el principio del final del Bitcoin?
No, para nada. Yo creo que esto ha llegado para quedarse. Y de hecho sí, decimos, ha bajado el Bitcoin, pero el Bitcoin está ahora, que lo he mirado hace un rato, en $33,000. Es que cuando hablamos del Bitcoin por primera vez en antena, que fue en diciembre, que hicimos un especial explicando un poco el Bitcoin, lo hicimos porque había llegado a los $20,000 y nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puedo valer esto $20,000? Es verdad que en abril llegó a $65,000 y ahora está en la mitad. Pero es que estaba en 65.000, pero un Bitcoin, que sigue siendo una moneda virtual, están en $33,000, o sea que el precio sigue siendo muy alto. O sea que no, para nada, el día que el Bitcoin baja a $500, pues entonces ya...
Pues ese día hablaremos. Bueno, no podemos nosotros dedicarle ahora más tiempo, pero estaremos muy pendientes de la evolución del Bitcoin, y siempre nos tiene tecnológicamente a la última, hasta la luna de María. Muchísimas gracias, amiga, que nos vemos la semana que viene en Canarias. Un abrazo.
Nos vemos, un abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la BB Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora, con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Prueba nuestro flan y te convertirás en su fan. Date un capricho con el flan de vainilla caprichoso de Día con un 25% de descuento por solo 0,56 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy hay un santoral muy interesante. Es San José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. Es David Ermitaño y es San Pelayo Mártir. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a San Pelayo, nacido en Galicia en torno al año 911... Era sobrino de Hermógio, obispo de Tui, Vigo. Así se educó a la vera del palacio episcopal, participando en el canto mozárabe y teniendo un profundo conocimiento de la liturgia, así como de la gramática. Viendo cómo la persecución de Aderramán III contra los cristianos acrecentaba, acudía a confortar a la cárcel a los presos, especialmente a los sacerdotes. Descubierto cómo cristiano es detenido y obligado a dejar la fe, él se reafirma en ella condenando los desórdenes del rey. Por esto fue condenado a muerte, siendo arrojado desde una catapulta de guerra. Posteriormente un guardia le cortó la cabeza. Su cuerpo fue trasladado a León y después a Oviedo, donde reposan hasta la actualidad los restos de San Pelayo.
Y vamos con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, está con nosotros de la Comisión Ejecutiva de los Obispos. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días, buen sábado.
Pues por decir algo, porque desde ayer se puede pedir que a uno lo maten. Yo siempre digo que lo que queremos es no sufrir y que la diferencia entre la buena muerte y la eutanasia, tal y como se ha legislado, es que para matar a un individuo hace falta un veneno, que no es lo mismo que sedarlo, tranquilizarlo y quitarle los dolores. Bueno, pues desde ayer puedes pedir eso, que te quiten de en medio, y la protesta de los médicos es que, entre otras cosas, pues que no tienen claro cómo, que no hay un protocolo y que a ellos no les han enseñado a matar. Sobre eutanasia han hablado los obispos esta semana, Ginés.
Sí, hemos hablado los obispos, porque esto es una mala noticia. Nuevamente, la entrada en vigor de la ley de la llamada eutanasia es una mala noticia. La muerte siempre es una mala noticia, y el que demos carta blanca a destruir la vida débil es un terror. No es una expresión de civilización. Yo creo que la vida débil no se destruye, sino que se cuida. Y todo este esfuerzo que hacemos en una ley de eutanasia, con lo que esto también cuesta económicamente, aunque no sea, por supuesto, lo más importante, la dignidad del hombre, pero me refiero a lo que cuesta, porque podríamos hacer una buena ley de paliativos. Yo, como decías, tampoco conozco a nadie que se quiera morir. Hay gente que no quiere sufrir o no queremos sufrir. Y después también la tristeza de alguien, alguna persona que piensa que estorba en el mundo. Esto es una sensación tremenda, y parece que la ley de la eutanasia lo que quiere provocar es decir, como estorbo, pues quítenme la vida. Creo que el Estado tiene otros medios, la sociedad tiene otros medios para no llegar a una ley de eutanasia. Por eso yo apostaría, ¿no?, por una buena ley de cuidados paliativos, y también lo hemos hablado algún sábado, Cristina, pero también invitar a todos a hacer el testamento vital, a dejar expresado ya desde ahora el que no quiero que me apliquen la eutanasia, aunque quieran mis hijos, aunque quiera quien sea en la sociedad, yo no quiero que me apliquen la eutanasia.
Claro, bastará con indicar que tú lo que no quieres es sufrir, que te acompañen con los mejores cuidados, que te quiten los dolores, que te seden, pero desde luego que no quieres una muerte inducida. Ahí está el asunto. España se ha significado con los únicos tres países europeos, Bélgica y Holanda, que apuestan por la muerte. Verdaderamente no sé qué honor es ese. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana.
A ti, Cristina, y que optemos más por querer a la gente, por cuidarla, por estar cerca y no por quitarla de en medio.
Exactamente. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Cristina. Hasta la semana que viene.
Es la hora del cine, extraordinarias películas que hay ahora en las pantallas. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Feliz sábado a todo el mundo y bienvenidos a las vacaciones escolares.
Ah, amigo, que no sé si es bueno o es malo.
Eso, a ver, en la pantalla cinematográfica es muy bueno porque hay muchos estrenos para toda la familia, para disfrutar. También en los pueblos se abren los cines de verano, que además ahí no tienes ningún problema de COVID, ahora que al aire libre vamos a no tener que llevar mascarillas. O sea, en el entorno cinematográfico, que lleguen las vacaciones es positivo, claro que sí.
Yo no sé si Ana y Diego van más al cine en verano o menos, porque hay quien viajando ya no tiene sus costumbres regulares.
Yo voy más por el aire acondicionado.
Pues no sé por qué, la verdad, pero sí que voy un poquito más. Sí.
Ah, bueno, pues mira, entonces las recomendaciones de Teresa no son especialmente urgentes. A ver.
Pues mira, vamos a empezar por una película que está muy recomendada, de la que voy a dar un apunte, bueno, muy recomendada, muy publicitada, que vemos en todas partes, porque es una película que se iba a estrenar en marzo del año pasado, un día 13, y claro, le arrasó
la pandemia,
y no se pudo ni estrenar ni nada. Un año después llega a la cartelera una película española que se llama Operación Camarón, que estamos viendo en todas partes. Yo solo quiero dar un apunte, porque es una película que está tan publicitada que todo el mundo me pregunta, ¿y esta qué tal es? Pues mira, la han presentado en el Festival de Cine de Málaga hace unas semanas. Es divertidísima. ¿De qué va? Pues de un policía que no tiene muchas habilidades como policía, pero como sabe tocar el piano, es un chico de Valladolid, que le meten ahí en Andalucía profunda a meterse a tocar el piano en un grupo de flamenco trap. Así que imaginaos...
Flamenco trap.
Bueno, o sea... Lo más de lo más.
Ya promete.
Promete porque además las letras que canta el grupo, los insultos, bueno, no insultos, o sea, los típicos diálogos que hay en la gente que toca este tipo de música, es muy gracioso.
¿Y qué tiene que ver que sea policía? ¿Qué más da que sea policía, que periodista, que yo
Pues porque va a estar infiltrado en este grupo, porque este es un grupo que va a ser contratado en la boda de un narcotraficante, y entonces cuando ya esté infiltrado en el grupo, pues podrá ayudar a desenmascarar quién es esta persona, ¿no? Y un poco para sacarle del ambiente. Entonces, vamos a ver al pobre Julián, al pobre Sebas, que es el personaje en realidad, pues primero todo el cambio de un chico normal a meterse en un grupo de estos, después le vamos a ver cómo tiene que adaptar el tema de la música y luego pues la parte más policíaca. Es una película que es muy divertida, como digo, así que pues esto que estamos viendo en todas partes merece la pena, y luego que tiene muchos valores, curiosamente, de familia, o sea, de amistad, y es una peli que no te lo esperabas, pero que funciona fenomenal. Así que si ustedes quieren pasarlo muy bien, tienen un rato divertido con Operación Camarón. Eso sí, un poco para mayores de 13 años, porque ahí las bromitas y la musiquita de trap con estas letritas que tienen, pues aparece. Entonces, no es como para ir con el niño de 6 años, ¿vale? Yo ya he dejado ahí la recomendación, así que ahí queda. Luego, una película que sí es para toda la familia, aunque no está recomendada para toda la familia. Y aquí llega la cosa indiscreta de la gente que pone las calificaciones, porque llega un momento que son unos sinvergüenzas. Se estrena esta semana una película que se titula ¿Dónde está el truco? Es una película que se ha estrenado en toda Europa, recomendadísima para toda la familia, pero llega aquí a España y la han puesto para mayores de 13 años. ¿Por qué? A saber. El caso es que son unos sinvergüenzas. Ustedes vayan a verla con la familia, porque es una película buenísima. Está escrita, dirigida e interpretada por un actor italiano que se llama Alessandro Siani. Da vida a un hombre que ha heredado el circo de su padre, un teatro que tiene sobre todo espectáculos de circo de su padre. No le va nada bien, va en decadencia, y entonces hereda de un tío que acaba de fallecer, pues un poquito de algo que le puede dar un empuje, ¿no?, para salir adelante. ¿Qué pasa? Que cuando llega, para poder heredar eso que le puede dar un empuje, en realidad ha heredado también a los dos hijos adoptivos de su tío fallecido. Y entonces es la relación...
Que son buenos, ¿no? Unos piezas.
Pues uno de ellos tiene poderes, superpoderes.
Me está sonando todo a telenovela turca. Lo tengo
bueno,
que decir.
Pues es una película muy en la línea de esta que vimos, ¿no? Lo que de verdad importa, de, ¿no?, esta cinta que vimos hace tiempo, muy divertida, muy para toda la familia, y que bueno, pues eso, que luego este señor va a intentar descubrir pues cuáles son los valores que hacen que en realidad su vida tenga un sentido más allá de tener éxito en el mundo de la interpretación y del circo y del teatro. Así es como suena ¿Dónde está el truco?
El niño no habla, mueve cosas, es lo que hace.
Pues claro, un niño mágico en Nápoles solo puede triunfar.
Yo he nacido para perder.
Por desgracia para ti, no tenemos a nadie, así que tendrás que cuidarnos.
Tomar nota, señoras y señores, porque yo he recomendado una película para todo el mundo, un poco más para mayores de 13, que se llama Operación Camarón. Después esta, que es para toda la familia. Seguimos con cosas para toda la familia. Las dos anteriores estrenan en cines y esta está en plataformas, en concreto en Netflix. Se titula Ser Padre y está protagonizada por el actor afroamericano Kevin Hart, que es este bajito, humorista, cómico. Se nota que es cómico porque, a ver, así, talento interpretativo en sí, el hombre tiene lo justito para arrancar el día, ¿vale? O sea, no vamos a echarle flores, pero tengo que decir, a ver, a todos los que tengáis la plataforma Netflix, que de Kevin Hart, además de esta película, hay un monólogo de él colgado ahí en esa plataforma contando el miedo que ha pasado, los temores que le afloraron en la pandemia, que es que, por favor, que te partes de la risa escuchando a este señor. Y luego,
¿cómo se llama el tipo? Dímelo otra vez, que lo voy a
Kevin
buscar.
Hart. Kevin Hart es un americano, Kevin normal, y Hart con H-A-R-T, ¿vale? Uh-huh. Le hemos visto en películas como Jumanji, es negrito, es afroamericano, ¿vale? Uh-huh. Y luego hay otro monólogo sobre la paternidad que es buenísimo en Netflix, protagonizado por un humorista latino que se llama Franco Escamilla, porque ahí es donde tú puedes poner a tu hijo Franco, porque aquí si lo pones ya viene algún subnormal a decirte que vamos, a saber,
bueno,
ya se sabe.
Algún subnormal no, es que me parece que es bastante claro.
Oye, pero
porque Franco no es nombre estrictamente español, es italiano.
Pues sí, efectivamente, como Franco Battiato, pero bueno, que muchas veces piensas, ¿por qué no puedo poner yo este nombre aquí? Pues puedo ponerlo. En fin, Franco Escamilla, el monólogo se llama Bienvenido al Mundo. Por favor, señores, si en estos días de verano quieren reírse de principio a fin, una hora, es que no se pierdan estos dos monólogos. Bueno,
pero Teresa, una cosa rápido. Estos monólogos, o sea, ¿forman parte de alguna serie de monólogos o va suelto
va?
Cada uno?
¿Qué va? Sueltos. Ah, vale. O sea, ya sabéis que dentro
pero
de la plataforma.
No, en Netflix, estos en Internet.
¿Eh? No, estos es en Netflix.
Por eso preguntaba.
Ah, sí. Pues como Dani Rovira tiene un monólogo también. O sea, ellos en las plataformas están comprando todo tipo de contenidos, ¿no? Entonces, además de tener películas, series, documentales, compran estos series, estos contenidos que saben que tienen mucho público. Yo he llegado a ellos de casualidad y os prometo que es que te levantan el día. Ser Padre es una película que está protagonizada por este cómico norteamericano. Está basada en una novela de Matt Loughlin y él lo que cuenta es la historia de un hombre al que se le muere la mujer y que nadie da un duro por él para que vaya a ser un buen padre. Y entonces lo que vamos a ver es, entre la gracia de Kevin Hart, de lo que sería un hombre enfrentándose a las cosas de la paternidad, y luego el drama real de lo que es la paternidad o maternidad, porque realmente tiene sus cosas complejas. Así es como suena Ser Padre, que es otra de las películas que recomiendo esta semana.
Necesitas a la familia. Criar a una hija es un no parar día y noche.
Voy a hacerlo, porque soy su padre.
Siempre somos tú y yo. Todo el mundo tiene más gente.
Quiero hacer lo que tu madre habría querido que hiciera.
No le va a ser fácil hacer todo esto, pero como ha hecho una promesa, a ella le queda esa responsabilidad. También recomendamos otra peli que podemos ver con todo el mundo. Ya podemos elegir si queremos verla en cines o en plataformas. Esto solo nos lo permite Luca, de Disney, en Disney Plus o en cines.
Esta es famosísima, esta publicidad te sale hasta vamos, en la bolsa de la compra.
Sí, tú vas a comprar y de pronto te aparece Luca. De hecho, fíjate, el otro día...
Que no pienso, porque estos son dibujos animados.
¿Esto es serio o es peli?
¡Ay, ay, ay, Cristina!
Es peli, sí, pero tiene muy buena pinta.
No me mires.
Tiene muy buena pinta el tráiler.
Claro que sí, di que sí. Es que Cristina la descarta. En cuanto ve un dibujo animado, ya sabéis que ella lo coge, lo anula directamente, no forma parte...
Madre mía, Cris, tú y yo no nos llevamos bien en el gusto en el de cine.
Pues mira, Luca es la última película de Disney. Sabéis que Soul, que fue lo último que se estrenó, pues había gente que decía, bueno, pues es que era un poco más para mayores, pero Luca es para todo el mundo. La pueden ver desde los más pequeñitos de la casa hasta los abuelillos. Nos cuenta la historia de Luca, que es un ser en realidad que vive en el mar, es una criatura marina, que sus padres le inculcan que no puede salir a flote, pero para nada, porque los humanos son lo peor de lo peor, y si le ven, pues le van a matar. De hecho, él está en un pueblo italiano de la costa, donde efectivamente en todos los rincones aparecen imágenes de seres humanos que, si se encuentran criaturas como él, le van a pinchar y lo van a arrasar. Bueno, pues él llega un día que un amigo, un chico que se encuentra, le saca a la superficie y de pronto se convierte en un niño con piernas normales y demás. Y hay una parte genial en Luca, que es este primer arranque, que es, imaginaos que volvéis a nacer de nuevo, la sorpresa que sería ver el universo, o sea,
me encanta.
Es maravilloso.
Me encanta
esa ver el parte.
Mundo ex novo.
Efectivamente, esa parte de Luca es genial. Y luego, a partir de ahí, se van a ir encontrando con diferentes seres humanos, entre ellos una niña que se llama Julia, que tiene un objetivo, y ellos van a intentar compartir el objetivo que tiene Julia, conseguirlo, mientras sus padres están intentando rescatarles, porque, claro, han ido a lo que ellos piensan que es verdaderamente peligroso. Muy interesante, Luca, muy divertida y efectivamente muy poco profunda en lo que nos tiene acostumbrado Disney y Pixar, pero es, vamos, diversión absoluta. Así es como suena.
Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano?
Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo.
Y luego dar un apunte de Luca, porque cuando se estrenó, se salieron los trailers, todo el mundo decía que si era la primera película de Disney, que un poco LGTBI, porque eran dos niños que son amigos y demás. La gente es que está chalada. Es que ahora la gente, tú no puedes ir con nadie de tu propio sexo, porque supuestamente no, por favor. Que nadie piense eso, es para todo el mundo y no hay nada de este tema, en absoluto. El que lo quiera interpretar, que lo interprete, pero eso no aparece en ninguna parte de la película. Y recomendamos también, para todo el mundo, una cinta que se titula El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.
Que eso suena un poco al que se escapó de la residencia el anciano y dio la vuelta al mundo y a la historia.
a ver, yo no sé. El caso es que la película, en título original, era The Last Bus, y aquí se ha titulado esa cosa tan larga y raíz.
Y bueno, y tan repetitiva.
Ya te digo. Bueno, el caso es que tenemos un anciano de 90 años que emprende un viaje porque su mujer le dijo que a ver si era capaz de llegar al punto más meridional de Inglaterra utilizando solo el bonobús, ¿vale? Y entonces él le hace esta promesa a su mujer y es una road movie en torno a lo que él se va a ir encontrando en este maravilloso viaje. Y tenemos ya las recomendaciones de 13 Televisión.
Esto porque... es muy importante. A ver, ¿qué nos pone 13?
A ver, yo te cuento que esta noche tenemos encuentro con Robert Redford y Brad Pitt. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo, yo no me lo pierdo, ¿sabes?
Pues acudir a la cita, ¿qué voy a hacer?
Pues claro, ¿tú con cuál te quedas? Porque yo me Brad quedo Pitt. Con... Yo, Robert Redford, qué bien, no vamos a coincidir.
Oye, ¿para mí qué?
Pues ¿tú qué opinas, Huertas? ¿Robert Redford o Brad Pitt?
Yo Brad Pitt, lo siento.
Pues entonces, por Dios.
Ahí a discutir con Cristina. Esta noche se emite en 13 Televisión Spy Game, una película de Tony Scott, a las 11:55, y antes de que llegue esa película de noche, tenemos el primer gran asalto al tren a las 3:15, los últimos días del Eden, Shanghai Kid, que es divertidísima, madre esta mía, de Jackie Chan, los rebeldes de Shanghái, Los mercenarios por la noche, Asalto a Wall Street, que es otro peliculón, y mañana, como no, Viva el cine español con El padre de la criatura y Préstame 15 días, que esto es lo que le decimos al jefe ahora en vacaciones, dame un nodito para vacaciones, y luego otras películas como Una razón para vivir y Una para morir, Un ejército de 5 hombres, como no, La cita con nuestro Clint Eastwood, Harry Bien. El ejecutor, Juego de espías, y Los Gremlins, de 1984.
Que yo así me bajo de Brad Pitt y me voy a Clint Eastwood, así no choco con Ana Huertas.
Venga, vale.
Y Los Gremlins, efectivamente, casi de madrugada, el domingo a las 2:45. Pues querida Teresa, como muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Que no me lo puedo creer, Diego González.
¿El qué no te puedes creer?
Que quedan 3 minutos de programa. Es que se me ha pasado esto, como no veas.
Chon.
Menos mal que tenemos mañana de a las 10, 9 en Canarias, os esperamos. Y nos caben unos oyentes, Ana Huertas.
Venga, sí, que han llegado muchos. ¿Os acordáis que estábamos hablando con Carmen Lomana de lo de ponerse la mascarilla que a lo mejor te hace que seas un poquito más guapo? Pues es que hay gente que también lo piensa.
Es verdad, hay gente que la has conocido ya con mascarilla y cuando se la quita te llevas una decepción. Y a mí me ha pasado con gente de la empresa que el otro día vi a un chavalito que ha empezado nuevo con 20, 21 años y decíamos todos, ¡ay, qué mono, qué ojazo está! Y se quitó la mascarilla y es fete. ¡Ay, qué decepción! Entonces hay gente que va a estar mejor con mascarilla. Por ejemplo, yo, hay cosas que me tapa ya de defectos de la edad que, oye, que me viene muy bien.
Aparecieron los orcos.
Mucho, madre mía.
Oye, bueno, también ocurrirá lo contrario. Y de repente ves una sonrisa, sí, y es de repente verdad. Ves y habrá que ver al oyente, que seguro que es buenísima.
Segurísimo, segurísimo. También, ¿qué nos han estado enseñando los oyentes? Sus geranios y sus, ¡oh!, y sus orquídeas y sus jardines preciosos. Cristina, Diego, no os podéis imaginar. Y, Cris, has dicho que tenías un problema con tus geranios, que no salían flores, ¿verdad? Mira, escucha.
Estoy oyendo lo de los geranios y lo que le puede pasar a Cristina es que los geranios que tiene son los que se llaman pelargonios y que solo florecen en primavera.
¿No? Pues una parte tiene razón la oyente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
Porque me he dado cuenta que uno es un pelargonio y efectivamente responde a esto, es que me encantan los oyentes.
¿Has visto? Pues es que nos
los otros
todo.
Vamos a ver, yo creo que no los riego lo suficiente.
Están los de hoja redonda de toda la vida y luego hay unos que parecen como una lechuga, como una especie de escarola, que tiene unas hojas así.
Esos
muy...
son más bien los pelargonios.
Pero esos también tienen alguna florecilla de vez
claro,
en cuando.
Claro, pero la tienen más en primavera.
Puede ser.
No sé, yo estoy igual con lo de las orquídeas. Llevo con una orquídea intentando que crezcan las flores un año y nada.
Pues
nada,
eso es solo Lomana, que es la experta. Ahí tenéis el vídeo de Lomana en su balcón con las orquídeas, vais a flipar. Y si tienes cualquier duda, pregúntaselo a ella.
Venden unos botecitos de todas formas de abono, que tú los clavas en las raíces estas que tienen las orquídeas, en esto que vienen con ellas, las venden y suele ir bastante bien.
Ah, fíjate.
Que nos tenemos que ir, ¿eh?
Sí, sí, nos tenemos que ir.
Que hemos hecho el programa Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Diego González y Ana Huertas, que estaba en el control
David
Torrenova, sí que lo estoy viendo ahora, y en el central Orihuela, entiendo, el caudillo, y servidora se despide de ti hasta mañana. ¡Adiós, España!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.